que estemos reunidos para adorar a nuestro Dios. Y dice su palabra que la mejor adoración es la obediencia, dice, y el prestar atención. En 1 Samuel 15, 22, mejor que los sacrificios es la obediencia, dice, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Entonces, antes los sacrificios se presentaban como adoración. Y la palabra de Dios dice que es mejor la obediencia y el prestar atención. Y nuestra atención quiere robar el enemigo a toda costa. Quiere inquietar a los niños, quiere distraernos. Entonces, vamos a orar por nuestra atención, que suba como adoración al Señor el estar sentado y prestar atención, porque puede que estemos sentados gozándonos, pero nos vamos de acá sin haber recibido nada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber reunido a tu pueblo, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por cada corazón. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno, mi Dios. Queremos adorarte, queremos que recibas nuestra mejor adoración. Pero hay un enemigo también que quiere estorbar y reprendemos en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu que quiera estorbar, distraer en el nombre de Jesús. Inquietar queda fuera en el nombre de Jesús. Señor, hemos venido para recibir de ti, Señor, palabra que consuela, que edifica, que sana. También, Señor, hemos venido para ser enseñados, redargüidos, corregidos, instruidos. Presentamos delante de ti nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre de Jesús en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 24. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Y estos capítulos tienen mucha enseñanza profética, pero en esta noche vamos a sacar una enseñanza práctica, el Evangelio práctico. Leemos desde el 8 de Segundo Reyes 24. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija del Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. El 15, dice, asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Acá vemos un cuadro de un joven rey, 18 años, y en medio nuestro verá el joven se alegra cuando va a cumplir 18, ya va a ser independiente, ya va a tener mayoría de edad, y un padre de familia le decía a su hijo, pero también ya te podés ir a la cárcel, le dijo. No es que es todo hermoso nomás. Y este rey apenas empezó a reinar, Y ya quedó registrado que él hizo lo malo delante de Jehová. Que bajo cayó, rey de Judá. Y él hizo lo malo, como su padre dice. El versículo 9 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 12 vemos que él mismo salió para entregarse al rey de Babilonia que venía a llevarle cautivo, no venía a llevarle para una vida más próspera, sino para tenerle preso, para tenerle cautivo y llevar todo consigo, toda la riqueza. Dice que solamente le dejó a los pobres en Jerusalén y luego llevó todo. El rey de Judá cayendo, ¿verdad?, frente al impío. Y acá vemos este rey. Es figura de cada uno de los creyentes también, porque en Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y Proverbios 25:26, sin salir de Segundo Reyes, Proverbios 25:26. Dice: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Y acá este rey caía delante del impío, delante de Nabucodonosor. Y en varias partes de la Biblia encontramos que cuando el pueblo de Israel desobedecía, ya sus enemigos ganaban ventaja y eran llevados cautivos. Y no es que Dios de esa manera les estaba, era como un tirano castigándoles, sino que ellos mismos se buscaban. Ellos mismos daban ocasión no obedeciendo a nuestro Dios. Esta es entonces la mala noticia, vamos a decir, de Joaquín, este rey joven. Él hizo lo malo. Ahora vamos a ver una buena noticia, Segundo Reyes 25:27. Y vamos a sacar enseñanza de estos dos cuadros. Un cuadro donde él hizo lo malo, fue llevado cautivo. Y luego de 37 años, vamos a ver qué pasó. Segundo Reyes 25:27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. También otra parte dice la palabra de Dios en Jeremías, dice que Nabucodonosor era siervo de Dios. O sea, trabajaba para lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Y es notable cómo este rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, que fue llevado cautivo, luego de 37 años, el rey de Babilonia dice, le saca de la cárcel, le habla con benevolencia y le puso en un trono más alto. Acá vemos una muestra de la misericordia de Dios para con su hijo. Y podemos nosotros identificarnos con Joaquín. Y yo puedo decir también que tal vez acá haya muchos Joaquines que han hecho lo malo delante de Jehová y anduvieron cautivos. Algunos podemos decir cautivos también en guaraní, ¿verdad? En cuántas cosas cautivos ante un cruel amo, un cruel rey, ¿verdad? Y Dios le sacó de esa prisión y le puso un trono más alto y ya reinando sobre el enemigo y sirviendo al Señor. Yo sé que hay testimonios de siervos de Dios que Dios trató, y hubo un tiempo entonces, la Biblia no registra el tiempo medio entre los 37 años, pero estoy segura que 37 años de sufrimiento le habrá hecho acordar de su Dios, porque él era rey de Judá, sabía, conocía al Dios de Israel, a este Dios todopoderoso. Y el trato habrá sido durante 37 años, Dios tratando con él, y luego él fue levantado en alto. Salmo 113. La misericordia de Dios verá a nuestro favor. Él mismo permite muchas veces, cuando estamos endurecidos, permite que seamos llevados cautivos, y ahí corremos a él, ahí nos acordamos de él. Salmo 113, 5 en adelante. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ese es nuestro Dios. Él levanta al pobre, al menesteroso, a ese que hizo lo malo, se arrepiente, y él le va a poner en un lugar mejor, dice su palabra, ¿verdad? Y también puede haber entre nosotros, ¿verdad?, muchos Joaquines que están siendo prisioneros de su mala decisión o de algo malo que hicieron. Tal vez por error. La palabra pecado significa errar el blanco, pero la palabra transgresión significa saber perfectamente que algo está mal, igual yo hago. Esa es la transgresión. Entonces puede que haya Joaquines que están en una prisión por haber pecado, por haber transgredido, y están ahí sufriendo muchos años ya, muchos años, pero hay esperanza. Y lo único que el Señor quiere es nuestra bendición, nuestra prosperidad. Hay trono esperándonos reinar acá mismo sobre nuestro yo, reinar acá sobre toda fuerza del mal, y también nos ofrece un reino con nuestro Señor Jesucristo. Ese es su anhelo. Y ya depende de cada uno de nosotros, ¿verdad?, aceptar ese llamado. Ese es nuestro llamado. No un llamado a vivir en la desgracia, sino a vivir en la gracia. Este favor inmerecido que trae bendición, que trae gozo. Cuando decimos gracia, cuando decimos favor inmerecido, estamos hablando de esa salvación tan grande, que no es solamente mi entrada al cielo, abarca tanto esa salvación. Esa salvación incluye mi sanidad espiritual, física, emocional, financiera, matrimonial, todo, todo abarca esa salvación. Y aún tiene que reflejarse a otros que van a la perdición. Yo tengo que ser luz para ellos. Pero si yo estoy en prisión, como estuvo Joaquín, ¿cómo voy a alcanzarle salvación a aquel que está yendo a la perdición? Aquel prójimo que está ahí cerca de mí y no tiene a Cristo, ¿verdad? Hebreos 12. Pero estamos acá para ser enseñados, corregidos. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué hermosa esta palabra. Si podemos en nuestras casas volver a leer, meditar cada frase, hemos recibido un reino inconmovible. Joaquín recibió un reino nada menos, nada más que el reino de Judá. Un reino muy prestigioso, ¿verdad? Y nosotros también. Un reino inconmovible. Nadie puede sacarnos el hecho de que somos reyes y sacerdotes. ¿Pero en qué andamos como reyes y sacerdotes? ¿Como Joaquín en poder de Nabucodonosor? ¿Como preso con ropa de prisionero? Porque se detalla completamente que le sacó de la cárcel, que le sacó su ropa de prisionero. Y así también a veces, teniendo nosotros este reino inconmovible, tengamos gratitud, dice. Y a veces somos tan ingratos. No solamente que no le decimos a Dios gracias cuando ya amanece, sino que tenemos más descontento, no agradecemos, nos plagueamos. Al no congregarnos, no tenemos gratitud, tenemos que reprender de nosotros mismos. Señor, en el nombre de Jesús me despojo de este espíritu de ingratitud y ayúdame a llegar a tu casa. Dame espíritu de gratitud, porque si tengo gratitud, con gozo voy a congregarme para adorar, alabar a ese Dios que es tan bueno conmigo. Tengamos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, dice. También somos linaje escogido, dice la palabra de Dios, real sacerdocio. Eso es lo que nosotros somos. Pero a veces estamos muy cautivos como Joaquín, en poder de Babilonia. Jóvenes, y no solo jóvenes, ¿verdad? Que estamos mirando qué pasa en Babilonia, qué pasa en el mundo, en vez de que Babilonia esté deseando lo que nosotros tenemos. Estamos curioseando lo que Babilonia ofrece. Y solamente tiene para darnos cautividad, para manejarnos y tenernos presos. En el versículo 12 de Segundo Rey hemos visto que él mismo se entregó. Y así sucede cuando el creyente anda sin temor del Señor. Cuando le da igual todo, y le da igual orar, no orar, obedecer, no obedecer, anda sin temor, sin respeto, sin honrar a Dios. Y luego él mismo se mete solito en la boca del lobo, porque se salió del abrigo del Altísimo, ¿verdad? Ya escuchamos esta mañana. Y entonces anda en la impiedad, y al hacer lo malo, ya está ahí el que anda como león rugiente. Anda alrededor, y la palabra alrededor significa rodear completamente. Él está pescando que yo me ponga en contra del Señor para que me lleve cautivo después. Y hacer lo malo, como hizo Joaquín, ¿verdad? Trae consecuencia. Y eso es lo que nuestro Dios no quiere en nosotros. No quiere que estemos pagando consecuencias de haber hecho lo malo. ¿Y qué habrá sido lo malo que hizo Joaquín? Y hay una lista larga. Y fue tras dioses ajenos, dando honor a todo lo que Dios ya les avisó que ellos no debían hacer. Y nosotros como creyentes, cuando escogemos hacer lo malo, sabiendo que al Señor no le agrada, es como ponernos en contra del Señor. Y vamos a leer en Lucas 11, 23, y que el Espíritu Santo cale hondo esta palabra en nuestras vidas. Lucas 11, 23, y que nos ayude a servirle con temor y reverencia. Lucas 11, 23 dice el Señor Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta mañana ya escuchamos también esta palabra. El que no es conmigo, contra mí es. Cada desobediencia, estoy en contra de mi Señor Jesús, aquel que dio su vida. Y si estoy en contra de mi Señor Jesús, estoy en contra de mi bendición, de mi dicha, de mi paz, de mi bendición, de mi prosperidad. Yo misma estoy en contra mía cuando estoy en contra del Señor. Pero cuando yo estoy de su lado, estoy del lado del vencedor. ¿Y qué enemigo va a pararse delante de mí si yo estoy de su lado, verdad? Y si estoy en obediencia, como vimos, sube una adoración al Señor. Cuando huyo de la tentación como huyó José, sube una adoración al Señor. Cuando tiemblo para no pecar, sube una adoración al Señor. Y mencionamos que es la mejor adoración, mejor que los sacrificios. Pero estar en contra de Él, hacer lo malo, es estar en contra de Él. El que no es con el Señor, está entonces con otros señores. Hay muchos señores y hay tres enemigos que se quieren hacer señor del creyente: el diablo, la carne, el mundo. Pero para llevarnos cautivos, ¿verdad? Tenernos cautivos. Y podemos poner ejemplo. Yo creo que sabemos qué es lo malo que hacemos. Pero hay cosas invisibles también que no se ven. Tal vez el estar en vicios se ve, pero hay cosas que no se ven. Yo solita sé. Y voy a poner nomás un ejemplo: el enojo. El andar enojada con alguien. Y yo tengo razón para estar enojada. Me hizo enojar. Y yo ando enojada y le estoy dando lugar ya al diablo ahí. A veces que está como león rugiente pescando luego. Ya le estoy dando lugar. Ya le estoy invitando que venga a llevarme cautivo. Efesios 4:26. Y esto puede ser un enojo con mi hermano en Cristo, que tal vez no tiene la luz que yo tengo. Pero mi cónyuge, mi hijo. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso es algo malo y común y parece normal ya para nosotros. Pero es hacer lo malo. Y eso ya nos puede llevar cautivo. ¿Por qué dice? Estamos dando lugar al diablo, le estamos dando un espacio al diablo, porque él está luego pescando. Está pescando, si yo no arreglo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no vaya a dejar para el día siguiente. Si no podés arreglar con esa persona, arregla con Dios. Dios, estoy muy enojada, perdóname y renuncio a este enojo, espíritu de enojo, y le perdono a esa persona. Sea mi hermano en Cristo, hermana que me falló, y ponerle en su lugar. Porque cada persona que te está ofendiendo solamente está actuando conforme a su crecimiento, a su luz, a su tiniebla, a lo que es esa persona. Y a veces nosotros esperamos demasiado de las personas y por eso nos enojamos. Entonces, este es algo malo que sutilmente se disfraza como algo razonable. Yo tengo razón de enojarme. No, hermanos. Esto da lugar al diablo para tenernos cautivos y no gozar y ni siquiera ser luz dentro de nuestro hogar. Y nuestros hijos no tienen que estar viviendo nuestro enojo, recibiendo ese espíritu de enojo, viendo, participando. Al contrario, ellos tienen que ver: hijo, estoy enojada, pero voy a renunciar a este enojo, o vení, orá por mí. Yo siempre aconsejo a las madres que tienen hijos chiquititos que les llame para que ore por ellas, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Y ellos en su pureza están más en comunión con Dios que nosotros. Y hay milagros, he visto milagros en nuestros mismos hijos cuando le hacíamos orar por temas así, aún por temas de salud de otras personas. Todo, entonces yo tengo que llevar cautivo, si en mi mente estoy así muy enojada, yo tengo que llevar cautivo, dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo, y no que el enemigo, mi carne y el diablo me lleve a mí cautivo o lleve cautivo mis pensamientos, como Nabucodonosor, que significa también confusión, y Babilonia significa confusión, y también viene de la palabra Babel, que significa confusión. Isaías 14, 17. Y este enemigo tan cruel nunca nos va a querer dar libertad. Isaías 14, 17. Dice de Satanás, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Este es el diablo y Satanás, el rey de Babilonia. A sus presos nunca abrió la cárcel. 37 años de sufrimiento como prisionero. Joaquín sufriendo la consecuencia de su propio mal. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿qué estoy haciendo de malo? Sin medir la consecuencia que me puede traer. Y a veces el creyente se deja llevar por sus pensamientos y también por lo que entra por el ojo, como dice la palabra de Dios, los deseos del mundo que entra por los ojos, y sin medir la consecuencia de que hay un cautiverio que le está esperando. Sufrimiento. Sufrimiento. Y algunos dicen, no sé cómo salir de esta situación. A veces también jóvenes o adultos, este es otro ejemplo, ¿verdad? Que engañaron a una joven, o chicas que engañaron a un joven. Nosotros tratamos mucho con los jóvenes y no hace mucho tuvimos 3 casos de corazones destrozados. El creyente ilusionándole a la jovencita y dejándole ahí colgada. Y cree que eso no es nada. Delante del Señor sí es. Y vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4, 2. Y puede ser común, pero es algo del que hay que arrepentirse para que Nabucodonosor no venga a llevarte, a tenerte cautivo y pierdas toda clase de bendición que el Señor tiene preparado para tu vida. Primera Tesalonicenses 4, o las chicas también, que le gusta flirtear, jugar con el sentimiento ajeno. Primera Tesalonicenses 4, vamos a leer desde el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando escuchamos la palabra fornicación, tenemos que entender que es toda clase de pecado sexual, incluyendo pornografía, incluyendo pensamientos de homosexualidad y de tanta perversión. Ahí puede entrar también incesto, pedofilia y cuántas cosas que no queremos ni nombrar, pero tristemente está en medio del pueblo de Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Me gusta más otra traducción que dice que cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia. ¿Qué estamos haciendo de malo? ¿Cómo estoy teniendo mi cuerpo? ¿En pasión de concupiscencia, dándole libertinaje? Como los gentiles que no conocen a Dios. Lo triste es que hay una consecuencia. Puede haber mucho placer, pero hay consecuencia. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cada uno somos imagen de Dios. Un joven que le ilusiona a una joven y está ahí jugando con sus sentimientos, está jugando con la niña en los ojos de Dios, con alguien creado a la imagen de Dios. Y somos exhortados y dice, el apóstol Pablo está diciendo que el Señor es vengador de todo esto. El 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y si hemos hecho esto, y puede que personas adultas también han hecho esto, en otro tiempo, hay que arreglar. Hay tiempo, hay esperanza, hay oportunidad que da el Señor para quitarnos esa ropa en la que por años a lo mejor no entendemos por qué me pasa esto, o por qué de mi casa no sale el mal. Y puede ser que estemos siendo como Joaquín. Nos hemos arreglado con el Señor y podemos arreglar a quien le hemos engañado. Y dice el Señor, es vengador. O tal vez personas que han sido engañadas y también están en una prisión de amargura, en una prisión de rencor. Me fundió la vida, me arruinó la vida, me quitó la dignidad, me quitó la virginidad. Y está ahí, rindiéndose solamente al lamento. Pero el Señor quiere cambiar nuestro lamento en baile. Pero tenemos que entregar, tenemos que reconocer que hay oportunidad. Y Él quiere sacarnos esa ropa de prisionero y vestirnos de gala. Y quiere darnos un trono. Y Él quiere lo mejor para nosotros. No nos rindamos a otros señores. Nuestro Dios, dice el Salmo 86:5, que Él es perdonador. Y nosotros, sus hijos, tenemos que ser también perdonadores. Y cuántas chicas sufren. Y tal vez ahora hemos tratado con personas ancianas ya, que en su vejez todavía siguen sufriendo el daño que le hicieron de chica o de joven. Pero ya están rindiendo honor a ese mal, ¿verdad? Romanos 6:16. El Señor quiere libertarnos, quiere sacarnos de la prisión. Satanás nunca abrió la cárcel. Él no te va a abrir la cárcel. El acusador de los santos día y noche, todos los días te va a decir, mira lo que te hicieron. Pero tenemos liberación en Cristo Jesús. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y puede ser un pecado de vicios, bebidas, hasta droga, o perversión, o una costumbre, un hábito malo. Pero también puede ser el pecado de amargura, de rencor, de odio. No le soporto, o me hizo tal cosa, no le voy a perdonar. ¿Y qué pasa? Se está haciendo esclavo del acusador. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Como dije, tal vez hay muchos Joaquines que están haciendo lo malo, están presentando sus miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, pero no fuimos llamados para esto, dice la palabra de Dios. Ahora dice para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin, un estilo de vida de lo eterno, un estilo de vida de fe, un estilo de vida de victoria, un estilo de vida de ese creyente que prospera, que bendice, que donde pisa algo sucede. Esa es la vida eterna del que nos habla la palabra. El fin, la vida eterna. El estilo de la altura, de lo alto, de lo arriba, de lo espiritual. No ese estilo de cómo está, hermana, y acá ando. En la lucha, ya hay cos, dicen algunos. ¿Y cuántos pueden estar recibiendo bendición de ese creyente? Y no una expresión de queja o una expresión de ruina. No nos llamó a ruina. Nos bendijo en las alturas, dice, no para andar debajo de todo. No para andar debajo de la ruina y que la ruina señoree sobre nosotros, sino para andar arriba. Él quiere darnos el trono. Vamos de vuelta a nuestro versículo central, donde dice en el 25-27, cuando después de 37 años, ¿qué habrá pasado? Hubo un trato. Y Dios trata con nosotros a través de la palabra que escuchamos. Él está tratando, no resistamos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él quiere tu prosperidad, tu libertad, tu gozo, tu fe. Quiere verte caminar por sobre las dificultades, no debajo. Y dice en Segundo Reyes 25, cuando ya fue sacado, dice, libertó a Joaquín, sacándolo de la cárcel, le habló con benevolencia. Ya era una persona que inspiraba respeto, ¿verdad? ¿Y por qué la palabra detalla todo esto? Esa es la dignidad que nos da el Señor y quiere vernos así, dignos. Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Reinar en Babilonia, sí, reinar sobre Babilonia acá en la tierra. Y un día vamos a reinar con Cristo. Sobre Babilonia, digo, porque nosotros tenemos que señorear sobre el pecado. No reine, pues, el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal. Y le cambió los vestidos. Podemos tal vez enumerar estos pasos, ¿verdad? Dice, libertó, sacándolo de la cárcel, le habló con benevolencia, puso su trono más alto, le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, otra vez, todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y a veces por ese gozo momentáneo que dura un ratito, descartable, el creyente hace lo malo y se va cautivo y está cambiando por el gozo que el Señor nos quiere dar, que es de continuo. Y el pan nuestro de cada día, dijo el Señor Jesús en su oración, hay una ración para nosotros cada día, el pan espiritual, ¿verdad? Él es un Dios de oportunidades. Él nos da la oportunidad. Hasta a Caín le dio oportunidad. Le dijo, el pecado está ahí a la puerta y a ti será su deseo. ¿Y qué eligió Caín? Eligió dejar entrar el pecado a su vida, ¿verdad? Esta mañana también escuchamos en Apocalipsis 3:20, nuestro amado está a la puerta. Él no es un intruso como el diablo, él está ahí golpeando. ¿Y con quién vamos a quedarnos? ¿Con quién vamos a quedarnos? ¿Vamos a quedarnos en prisión? Prisioneros de, pero hermana, vos no sabés mi problema. Y yo tengo razón en no perdonar. ¿Y cuántas veces hemos tratado con gente que no puedo perdonar? Y sigue en su cautiverio, pero quiere bendición. Y orá por mí, hermana. Y tenemos que insistirle que desee salir de esa cárcel y que obedezca la palabra de Dios y que no se endurezca. Entonces, ¿hay liberación en Cristo? ¿Por qué preferir la prisión? En estos días escuché una noticia de que así como hay personas trans que dice, siente que es un caballo, también hay personas que sienten que son discapacitadas y entonces quieren vivir como ciegos. Otro dice que se cortan o se dañan el ojo para vivir como ciego y otro para vivir en silla de ruedas. Y la Asociación de los Discapacitados hizo un comunicado, un levantamiento para decir que ellos están indignados. Algo tan serio, ellos están jugando. Y bueno, son demonios que les causa placer de aborrecer la libertad, de aborrecer la salud. Y yo meditaba y decía que parece que a veces hay creyente también que no quiere la bendición de Dios. Y teniendo toda la capacidad, adopta la transcapacidad y prefiere andar en su silla de ruedas o discapacitado y no recibe la palabra que el Señor tiene. Isaías 51, para ir terminando, Isaías 51, que el Señor nos libre, y todo esto de trans son demonios. Si hay gente cerca nuestro con eso espíritu, tenemos que saber que son demonios y reprender como demonios. Yo siempre cuento un testimonio de, tal vez ya conté acá, ¿verdad? Que delante de mí se iba un hombre caminando, moviéndose como mujer, y yo dije, qué asco me da este hombre, quiero pegarle. Pero ahí mismo la voz del Espíritu Santo me confrontó y me dijo, por él también murió Cristo. Entonces le pedí perdón a Dios y oré por esa persona. Y cada vez que veo gente así, oro por su salvación. Son demonios que le tiene como juguete, ¿verdad? Isaías 51:14. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Aleluya, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. No tenemos por qué quedarnos en la prisión de Babilonia, en eso que nos tiene como prisioneros hace muchos años ya. Hay ropa de gala, hay trono que el Señor quiere darnos, hay bendición, hay gozo. El Señor quiere cambiar tu lamento en baile. Aleluya, esta palabra es tan alentadora. Si esta es tu condición o es la condición en tu hogar, decí esta palabra en tu hogar. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Cada día de continuo va a tener esa provisión en abundancia. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir su onda, el mismo Dios que abrió el mar rojo es nuestro Dios. Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de tener poder para no creer. Tenemos que creer, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y vamos a ponernos de pie, vamos a despojarnos delante de nuestro Dios de toda atadura, de todo pecado que nos asedia, todo lo que hemos hecho mal. y vamos a recibir liberación y vamos a sentir cómo es cambiada nuestra ropa de prisionero. Hay cadenas que tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, en